Bueno, el hecho lo está investigando la doctora Arana, de juzgado de instrucción. En un primer momento, bueno, se trataría de un suicidio. El interno estaba colgado en el interior de la celda, estaba solo, habitaba solo en esa celda. Había sido cambiado un tiempo antes, así que, bueno. Pero está en etapa investigativa, obviamente.
Claramente. Pero digo, en función de los indicios, la primera información que hay indicaría que esto sería lo que ha ocurrido, repito. Seguramente la jueza ha decretado secreto de sumario también en esto, pero ¿se puede conjeturar en este sentido?
Por supuesto, pero bueno, se vinieron, se hicieron las pericias a través de forense y bueno, obviamente que por el secreto de sumario nosotros información no podemos brindar, pero el interno se encontraba solo en el interior de la celda, fue encontrado por el personal penitenciario a media hora de haberlo ingresado a esa celda cuando iban a ingresar a otro detenido, entonces evidentemente se trataría de un suicidio.
Roberto, buen día. En este tipo de circunstancias, digo, y para que la gente también comprenda cómo es la práctica dentro del penal, ¿se hacen habitualmente, digamos, se toma asistencia o cómo se hace para ver que todos los internos o cada cuánto se hace además estén en buenas condiciones o estén todos en sus lugares?
Este interno se encontraba solo en esa celda. En el resto de la celda, como hay más internos, generalmente hay 3, 4 internos por celda, hasta 5 en algunas, los controles son a través de los recuentos y que se hacen a través del día, ¿no? En horas de la noche se hacen controles de tornillo porque obviamente no se pueden abrir las puertas porque el personal está en condiciones de vulnerabilidad en cuanto a la cantidad de detenidos que hay. Si bien esto no fue en horas de la madrugada, fue después de las 10 de la noche, no se puede abrir las celdas en horario de la noche y la visibilidad que tenemos del interior de la celda desde las guardias tampoco nos permite ver si lo que está pasando dentro de las celdas, ¿no?
Hay una cosa que me llamó la atención respecto a la información que nos daban. Nos decía, este interno habitaba solo en esa celda y había cuenta de los problemas que hay de superpoblación del penal. ¿Cómo es que había un interno solo en una celda? Y a propósito de esto, ¿cómo está esa situación con respecto a la cantidad de internos que tiene la cárcel versus la capacidad de alojamiento que tiene el edificio?
A ver, este interno fue trasladado aproximadamente 40 minutos, una hora antes, a esa celda. Él habitaba en otra celda, en otro pabellón, y tuvo problemas con los internos que habitaba en la celda.
Bien.
En esa celda donde él fue alojado transitoriamente porque es un lugar que está en refacción, un pabellón que está en refacción, donde se están pintando y arreglando los revoques de las celdas y del pabellón completo.
Okay.
Igual hay gente habitando en ese pabellón, pero esa celda estaba desocupada. Se lo puso ahí transitoriamente y, de hecho, después se iba a ingresar otro detenido más, que fue cuando advierten...
Se enteraron del hecho, ¿no?
¿Cómo?
¿Qué digo? Que así fue como se enteraron del hecho, en el momento en el que...
Cuando van a ingresar otro detenido que había ingresado también a disposición de la justicia provincial, había ingresado al complejo, lo van a ingresar a esa celda porque, bueno, transitoriamente se lo iba a alojar ahí y ahí se encuentra el personal, el oficial de turno con este interno adentro de la celda colgado.
Y con respecto a la capacidad, al balance que tenemos entre la cantidad de internos versus la capacidad que tiene la cárcel, ¿cómo estamos en este momento, Roberto?
Y tenemos un 25% de internos de más o menos, de acuerdo a la cantidad que tenemos para alojar y lo que tenemos albergado actualmente.
¿Cuál es el número de internos que en este momento están en la cárcel, habitan en la cárcel?
En este momento tenemos 407 internos en la cárcel.
Importante número.
Roberto, vuelvo al hecho puntual. ¿Con qué elemento él se ha quitado la vida?
Con un trozo de una sábana.
¿De una sábana?
De una sábana.
¿Que estaban en ese lugar, supuestamente?
Sí, con las pertenencias de él. El interno se ingresó con su colchón, con el colchón que había trasladado del lugar donde estaba anteriormente, con la manta y, bueno, y la sábana, bueno, con un trozo de ese material es con lo que se había colgado.
¿Y estaba, colgando de una ventana que hay en el lugar?
De un ventiluz que está en la parte superior de la celda.
Perfectamente. Roberto, ¿cuántos días de gestión lleva en el cargo de director de la cárcel?
tres meses más o menos.
90 días más o menos. Exacto. ¿Y qué balance le dejan estos primeros tres meses? Que es un lapso, de alguna manera, que todo el mundo tiene como para acomodarse, ¿no? Cada vez que uno asume o que se produce un recambio de autoridades en una repartición cualquiera, estos 100 días, 90 días, es más o menos el tiempo en el que se adecua la nueva autoridad al funcionamiento y a la inercia cultural que trae cualquier repartición. ¿Cómo le ha ido Roberto Mango en estos primeros tres meses?
Sí, la verdad que, bueno, no muy contento con esta noticia que nos ha tocado vivir este fin de semana.
Se entiende.
Obviamente que nuestra función acá es preservar la vida, más allá de que estos hechos suceden y pasan en distintos penales. Pero bueno, después... dentro de todo es tratar de sobrellevar y tratar de cumplimentar todos los requerimientos, los lineamientos, las leyes que a través de la Dirección General y a través de la de gobierno se impulsan para nuestro servicio penitenciario, ¿no? Nosotros hoy día estamos complicados en cuanto a personal, complicado en cuanto a infraestructura, complicado en cuanto a las tareas que se deben realizar a diario, porque este, bueno, es un penal que ya es de larga data. La infraestructura no es la adecuada, el personal, por otra parte, con la cantidad de internos que a diario se aumentan, es poco, el personal profesional también, tenemos poco personal profesional, entonces todo esto conlleva a que tengamos que desdoblar y tengamos que hacer un esfuerzo grande para cumplimentar todo lo que se requiere, ¿no? Y en cuanto a atención, en cuanto a tratamiento, en cuanto a seguridad, a todo lo que se refiere... El llevar adelante un complejo penitenciario, ¿no?
En función de esto, y habida cuenta de los problemas, sobre todo que tienen que ver con, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y muchos reclamos, y la delicada situación que se vive en general en los penales de Mendoza, ¿qué lineamiento tiene desde el gobierno? ¿Cuál es la perspectiva que hay en ese sentido para San Rafael puntualmente?
Bueno, estos lineamientos no se deben desoír, obviamente que... todo lo que sea el respeto de la integridad de las personas privadas de la libertad y el respeto de sus derechos, obviamente que nosotros hemos estado mucho peor en otras circunstancias en la provincia de Mendoza. Hoy en día se ha avanzado en cuanto a lo que es en materia penitenciaria mucho, hemos estado mucho peor. Hoy en día las cárceles no son lo mismo que eran hace 10 años atrás, pero bueno, se tiene que continuar trabajando y se tiene que continuar por la senda de el arreglo, por la senda de la higienización, por la senda de la capacitación de todos los internos, la capacitación laboral, el trabajo, que son los últimos lineamientos impuestos por el gobierno de la provincia, ¿no?
Entiendo perfectamente. Roberto, le agradecemos mucho la gentileza en la entrevista. No sé si hay algo más importante que usted quiera decir para cerrar la nota.
No.
Gracias, muy amable.
Gracias.
Roberto Mango, director de la cárcel de la cárcel de San Rafael. Ya no se llama más cárcel de encausados.
No, ya no son encausados.
Hay sentenciados también dentro de la cárcel,
claro,
¿no?
Sí.
Dándonos esta lamentable noticia, un hombre aparentemente decidió suicidarse este último viernes en la cárcel sanrafalina.